Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué tal están, damas y caballeros? Es viernes, yo no tengo la culpa. Es viernes. Algún día tenía que llegar el viernes. Llega, pero luego pasa, no se preocupen. Llega pronto el lunes, ¿eh? Llegará el lunes. Hoy es viernes 2 de octubre. 2 de octubre del 2015, es el día de los ángeles custodios. Hoy es el día, hoy es los patronos del Cuerpo Nacional de Policía. Ayer lo celebraron en Murcia. Luego hablaremos con el director general de la policía, el señor Cosidó. El próximo 12 de octubre, como lo recordaba antes, es la Virgen del Pilar, que es la patrona de la Guardia Civil, que lo celebra este domingo en Málaga. Entre ambos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado juntan 150.000 hombres y mujeres, muy valientes, muy valientes, que arriesgan su vida además por nosotros. Así que hacen mucho por los españoles y hoy, en el día de hoy, a todo el Cuerpo Nacional de Policía le quiero enviar este saludo especial, fraternal, prácticamente. Fíjense ustedes, la Guardia Civil ha sido quien, después de muchos años de investigación, ha desvelado qué le ocurrió a Eva Blanco. Bueno, ¿qué le ocurrió? No. ¿Quién hizo que le ocurriera lo que le ocurrió a Eva Blanco? ¿Quién era Eva Blanco? Una chiquilla de 17 años, estudiaba primero de BUP, volvía a su casa en Algete después de salir por la noche con sus amigas a su discoteca favorita. Y poco antes de llegar a la casa, una de las amigas que le acompañaba la dejó, fue la última que la vio con vida. Nunca llegó Eva Blanco a su casa. Al día siguiente se encontró su cadáver cosido a puñaladas. En la cabeza, en la espalda, en el abdomen. Y violada. Inmediatamente comenzó la investigación, que no era sencilla, pero que gracias a las técnicas que ahora permiten que los investigadores tengan más armas en su mano, gracias a la Universidad de Santiago y a la Guardia Civil, se pudo detectar los restos de ADN que había dejado el individuo en el cuerpo de esta niña. Pero un resto de ADN no lleva a su lado una etiqueta que dice pertenece a Menganito. Ahora hay que cotejar y buscar. Y empezó la búsqueda. Delincuentes habituales de la zona, gente próxima a la Operación Pandilla, se llamaba esto. Gente próxima a Eva. Incluso hasta los propios habitantes de Algete, que se prestaron voluntariamente a ello en aquel momento. Y no se daba con la clave hasta que finalmente, un día, se dio con el hermano del hoy detenido. Y al analizar su ADN se cerró absolutamente el espectro y se identificó a ese hombre. Ese hombre es un marroquí de nacionalidad española que huyó a Francia al poco de haber matado a Eva Blanco. Allí formó una familia, tiene dos hijos y hasta ahí llegó mi vida. Ha sido felizmente detenido. Y fíjense ustedes, han pasado 18 años y algunos dirán, pues esto ha estado a punto de irse de rositas. Porque aquí en España, cuando pasan 20 años después de que usted haya matado a alguien, usted puede volver silbando al lugar del crimen, que no le va a pasar nada por la prescripción de delitos. Porque los delitos prescriben. Es verdad que prescriben en función de la pena que se le impone al individuo que ha cometido un crimen. No es lo mismo la prescripción por haber robado fruta en una tienda que por haber asesinado a Eva Blanco. Pero el caso máximo, la legislación española lo impone en 20 años. Digamos que este es un derecho internacional que, por supuesto, España reconoció como mariquilla la primera, vamos, para que se suscribió. Y que cada país lo aplica como buenamente quiere. Oiga, en Canadá o en Estados Unidos no hay prescripción para los delitos de asesinato. Porque dicen, y con razón, que habrán pasado 20 años, pero el muerto sigue muerto. Y usted alguna cuenta tendrá que dar de aquello. ¿Cuál es la... en qué se inspira esta coña de la prescripción de delitos? Hombre, es que teóricamente el Estado no puede perseguir permanentemente a los ciudadanos. Ah, pues eso que se lo expliquen al muerto. Esta cosa del ius puniendi. No, pues que se puede entender en algunos delitos en concreto. Hombre, si usted robó la fruta, han pasado 20 años. Usted tiene su vida rehecha y su familia nueva. El de la fruta no se acuerda de la fruta, ni usted de que robó la fruta. Claro, venir ahí abriendo... Pero asesinos. En España, la legislación comporta una excepción, además de la de los delitos de lesa humanidad y de genocidio, que esos no prescriben. Que es el delito de terrorismo si hay muerte, que se aplicó en 2010. Bueno, y que costó que los más sensibles, por favor, ¿cómo podemos hacer eso a los terroristas? También tienen derechos, etcétera. Bueno, sí, todos estos cursis pedantes hubo que convencerles de lo contrario. Pero bueno, ¿qué diferencia hay? ¿Y por qué al asesino de Eva Blanco, si pasaran 20 años, podría volver silbando al lugar del crimen? Eso crea, no solo crea alarma social, es indudable que esta figura jurídica crea una alarma social absoluta. Es verdad que se paraliza cuando comienza un procesamiento, actuaciones judiciales, entonces el reloj se para. Es decir, si ha empezado ahora la actuación judicial, empezará cuando lo detengan, mañana lo pongan a disposición judicial, el reloj se para y no importa que el proceso dure ya 4 años, si es necesario. Pero reabre, como siempre, un debate muy interesante que no es el único del día. Hoy, como ustedes saben, continúa el juicio de la muerte de Assunta Basterra. Ayer declaró la madre, hoy va a declarar el padre. Y en el mundo de las elecciones, ayer le contaba a Gloria Lomana, sería bueno recordar que a Carmen Lomana no le hacen declaraciones los presidentes de gobierno. Esa Gloria Lomana. En Antena 3, que le hizo una buena entrevista y efectivamente le confirmó la fecha que adelantó en este programa acerca de las elecciones generales el 20 de diciembre. Ahí hay una cierta polémica, esto de que coja las navidades de por medio, de si la gente se mueve, si la euforia, si la no, que si la felicidad intensa, bueno, depende. Gente que detesta las navidades. Como... Bueno, y ayer en Pasión de Catalanes fue, de verdad, para que intervinieran los de narcóticos. O sea, para que le hicieran un análisis a estos de los de la CUP. Porque ayer, la número 2, que también es de estas que se peina el flequillo, se lo corta con hacha, con machete como mínimo, decía y declaraba que por qué no organizar en la presidencia de la Generalitat una presidencia coral, es decir, 3 o 4 presidentes. Y la verdad es que cómo no se nos había ocurrido antes. Es decir, ¿por qué uno? Bueno, ¿por qué 3 o 4? ¿Por qué no todo el gobierno que sean presidentes? Y luego ponen a un conseller en cap que sea el que trabaje. Esto es el Soviet Supremo. ¿Ustedes se acuerdan de Podgorny, de Kosygin y de Brezhnev? Que era la troika que sucede a Khrushchev, que a su vez sucede a Stalin. La verdad que ahí el que mandaba era Brezhnev, ¿no? Y luego se quedó con el patio, pero mira, es una idea. Es una idea. Es decir, que es que el disparate político en Cataluña alcanza unas cotas, y todo esto, no crean ustedes, no es más que empezar a preparar el terreno para salvarle la cabeza a Artur Mas, y que Artur Mas sigue ahí y con el voto de la CUP. Ya verán ustedes cómo ciertas estructuras, por muy antisistema que sean, se ablandan antes o después. Por si fuera poco, Arnaldo Otegi. Recuerden que David Fernández era el chofe de Arnaldo Otegi cuando iba a Barcelona, ¿no? El antiguo número 1 de las CUP. Arnaldo Otegi ha dicho que hay que darle los votos, claro que sí. Igual que hicieron ellos Euskal Herritarrok con Ibarretxe. Ibarretxe no sacó mayoría absoluta. Y estos, los proetarras, le dieron el voto. Bueno, los de la CUP también son proetarras. Son proherri Batasuna. Los de la CUP también son antisistema. Pero como también son antisistema los de Junts pel Sí, al fin y al cabo no puede haber alguien más antisistema que querer cargarse lo que dicta la Constitución. Bueno, pues lógicamente se tienen que entender. ¿Cómo no se van a entender? Son las 8:10. Oiga, hay muchas cosas esta mañana que le podemos contar, si le parece, ahora en este resumen de titulares.